¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos.
Bueno, muchas gracias. A ver, en esto que se plantea acá, me parece que viene bien para este momento, porque en realidad hay varios que no dicen lo que quieren hacer y están tratando de salir a instalarse, ¿no? Y por otro lado, también está el tema de ¿qué le decimos a la gente si no hay mucho para prometer, ¿no? La verdad, por eso, el desafío de que plantea el libro, finalmente cómo se construye un candidato, me parece que viene justo para el 2023.
Sí, la verdad que está interesante. En Argentina, como muchos países de la región, hay situaciones complejas, ¿no? Situaciones donde la incertidumbre, la apatía, la búsqueda de la novedad, el cansancio, podríamos decir el hartazgo, la desesperación, son variables similares, ¿no?, que traspasan a la sociedad. Por eso creo que lo más importante de esta etapa no es hacer campaña, sino la construcción de posicionamiento e identidad. Uh-huh. Porque en definitiva, lo que vamos a ver en los próximos meses, fundamentalmente, son luchas, como lo estamos viendo en la actualidad, pero se van a acrecentar hacia adentro de los espacios políticos, uh-huh, hacia adentro de los frentes electorales, tal cual los conocíamos. No quiere decir que en la próxima elección, uh-huh, digamos que en la próxima elección se vote de la misma manera que lo venimos haciendo en las últimas elecciones, uh-huh, en cuanto a los frentes electorales. Me da la sensación de que todavía queda mucho por recorrer. Le decía el otro día, vamos a un ejercicio, ¿no? En enero, vamos a las últimas dos elecciones presidenciales, pero en enero del 2015, uh-huh, parecía que Massa ya era el próximo presidente de la Argentina, ¿no? Ni se hablaba todavía de la posibilidad de Macri. Mm. Y ni hablar en enero del 2019, Alberto Fernández no medía ni 1%. Mm-hmm. Entonces me parece que hoy la clave es la estrategia, es entender a quién uno va a representar, es comprender a la sociedad, mm, una sociedad frustrada, dividida, y que muchas veces se ordena la primera parte del voto mucho más por quién representa. En el caso argentino, sería el anti-kirchnerismo o el anti-macrismo, ahí automáticamente empieza a consolidar una categoría electoral que te da un piso electoral. Mm. Y después es, ¿quién se queda con eso, no? Yo decía, si pensáramos en la Argentina, mm-hmm, podríamos dividir a la sociedad en términos de cercanía o lejanía política en seis espacios, tranquilamente podríamos decir, ¿no? Hay seis categorías muy consolidadas en la Argentina, mm-hmm, cuando uno analiza la sociedad, que van desde la izquierda, el kirchnerismo, el peronismo, el radicalismo, el PRO y el libertario, la derecha o
la antipolítica, sería, ¿no?
Uh-huh. La antipolítica, sí. Uh-huh. Ahí tenemos seis categorías muy, muy claras. La pregunta primera es, ¿quién representa esa categoría? No hay lugar para dos por categoría, no hay lugar para dos del PRO, uh-huh, no hay lugar para dos kirchneristas, no hay lugar para dos peronistas. Uh-huh. Y a partir de que uno encuentra quién puede representar e interpretar mejor a esas seis categorías, mm, empieza la segunda fase, que es la de los acuerdos y las alianzas, uh-huh, ¿no? ¿De quién, con quién sí, con quién no? Que también depende de quién termina representando esa categoría, esa decisión. Uh-huh. Y ahí es donde viene la complejidad, uh-huh, y donde vemos la tensión. Uh-huh. Porque si uno analiza, no sé, el PRO, uh-huh, y bueno, están tensos Macri, Bullrich, uh-huh, y Larreta. Uh-huh. La Unión Cívica Radical, Morales, Cornejo, Manes, uh-huh, el kirchnerismo, podríamos decir, Alberto, Massa, Guado de Pedro, uh-huh, el peronismo, Schiaretti, bueno, hay que ver si alguno de los que está dentro de la alianza quiere ir por fuera, como el gobernador Uñac, uh-huh, etcétera. Y esos espacios, hasta que no definan eso, es difícil dar el segundo paso. Y me da la sensación que hoy hay una fuerte competencia para definir. Una vez surtido eso, claro, empieza la segunda fase y ya empezamos a hablar más de campaña. Pero ahí están hablando hacia adentro.
O sea, que ahora estamos en un momento de identidad, sería, ¿no? De identidad.
Posicionamiento e identidad. Uh-huh.
Sí, bueno, eso yo pienso que no vamos a salir de las coaliciones. Yo creo que después de que se conformaron las coaliciones, es muy difícil que se vuelva a partidos, a elecciones de partidos netos, digamos. No. Eso yo creo que es así, yo creo que no se sale de la coalición. Más allá de que ahora hay un gran problema, porque, por ejemplo, juntos no se sabe definir, porque si le preguntás a Patricia Bullrich, piensa una cosa, y si le preguntás a Larreta, piensa otra cosa. Entonces, ¿cómo se va a confluir eso? Y finalmente, si lo que terminen entendiendo que es juntos, o sea, cuando se definan que es juntos, por ejemplo, si los votantes que son extremos, porque quien sigue a Patricia no sé si va a querer seguir a Larreta porque va con un discurso más moderado. Entonces es complicado. Lo mismo le pasa al oficialismo. Quienes están dentro de lo que es la representación de la izquierda o el cristinismo, ¿hasta dónde van a soportar, por ejemplo, un giro más a la derecha si es que termina siendo definido así?
Bueno, yo en el oficialismo, tanto como en la oposición, veo dos casos distintos, ¿no? En el caso de la oposición o de Juntos a nivel nacional, lo que queda claro es que, y muy bien vos lo interpretabas, no es lo mismo Horacio que Patricia. Y en ese sentido, sobre todo para este proceso, los que están en una ladura, los que representan posiciones más firmes, los que no admitirían concesiones y siga así y está todo bien después de las elecciones, claramente ahí hay una gran oportunidad que sin hacer absolutamente nada de mantenerse en su postura le sería favorable a Javier Milei, ¿no?
Claro.
Porque como bien decís, el votante duro no va a votar algo moderado frente a este escenario. Y ahora digo quién es el candidato que está enfrente también, si es un moderado o no. Entonces, esto es como que, por eso te decía que mientras muchos quieren hoy hacer acuerdos políticos, mientras muchos quieren hoy la ansiedad que hay, ¿no?, de que esté todo resuelto, uno mira y pareciera que la política va en una sintonía y una velocidad y la sociedad va en una totalmente distinta. Bueno, porque hay una ansiedad por querer definir cosas que lamentablemente van a tener que esperar hasta junio, al cierre de los frentes electorales primero y de las listas 10 días después, para que se empiecen a dar definiciones reales, concretas, salvo que haya algún anticipo anterior y que haya algún acuerdo, que también podría pasar. Pero hoy es un escenario de disputa por encontrar los niveles de representación. ¿A quién represento? Y eso es lo que tiene la intención de voto.
Claro.
Después debe ser una foto más linda, más diferente. La gente ya no lo cree, eso sabe que están haciendo campaña, la gente se da cuenta, y eso, la sociedad está mucho más entrenada con respecto a ese tipo de cosas.
Además, yo agregaría, Daniel, esto de que a quién represento es complejo, ¿no? Porque el diagnóstico que tenés es complicado. Entonces, mucho para hacer no tenés. O sea, no, ¿quién te va a creer si vos le vas a decir a la gente que esto lo solucionás en 5 minutos como se usó en un momento? O sea, y del otro lado lo mismo. Es como, no sé, ayer leía un discurso del 2003 de Lula y Cardoso, y la frase de Lula era, a ver, podemos tener distintos juegos, pero el juguete que tenemos es el mismo. La gente no come vidrio, digamos.
Sí, por eso sí, la sociedad está entrenada. Creo que a veces algunos con acciones que hacen, creyendo que van a sumar por las redes sociales, que van a sumar porque hacen un recorrido en la costa, pierde credibilidad.
Pierde credibilidad.
Hay una desesperación y eso es muy complicado. Hay algunos, yo hoy diría, además de identidad y posicionamiento, te voy a dar 2 o 3 datos más. El segundo es, ¿qué atributos podés transmitirle vos a la sociedad y en qué me concentraría yo en construir en esta etapa? Uno, confianza. 2, credibilidad. 3, reputación. Si uno logra construir estas 3 cosas, le termina siendo favorable a lo que diga después durante la campaña. Pero si vos no sos creíble, no generás confianza en la sociedad y tu reputación está por el piso, va a ser muy difícil que te presten atención. Y cuando hablamos de representar, el segundo factor que te quería comentar, que a mí me parece importante, es definir, vos decías al comienzo cuando me presentabas, es definir a quién le hablas. Porque también hay esta idea de que, bueno, yo voy a ser candidato, tengo que hablarla a todos para tratar de captar la mayor cantidad de votos. Y la primera conclusión, que no hay ninguna duda, que es que el que le habla a todos no le habla a nadie.
No habla a nadie, sí.
Si vos no lográs fidelizar con tu público en términos de cuáles son las variables que le interesan, y que hay un montón que si vos, no es que podés decir y todo vale lo mismo, porque si vos le hablas a todos, se terminan enojando todos y buscan alguna alternativa que los termine representando. Por eso fíjate, para poner algunos ejemplos, ¿no?, el caso de Horacio Rodríguez Larreta. Hace un año atrás ya parecía que era el próximo presidente de la Argentina. Y hoy está en disputa. Está en disputa por esta idea de que quiso hablarle a todos. Y empezaron a dejarlo de escuchar y a buscar otras alternativas. Dejó espacio para que surjan otras alternativas. En vez de hablarle a todos, le hablaban a público específico, por ejemplo, el caso de Patricia, con mucha más dureza, con mucha más firmeza, y sin concesiones, podríamos decir, ¿no? Esta paralelismo que se armó, caracterización que se armaba de halcones y palomas, que representa muy bien, tal vez, esta posición, porque uno a veces lo tiende a complejizar, pero es mucho más simple el electorado, no es complejo. Uh-huh. El problema es que la política y los políticos terminan son complejizando una situación.
Claro. Hay que tener un discurso claro y no está habiendo un discurso claro. Y bueno, de hecho, por ejemplo, también ahora es como esa frase que dice, te querés tapar con el oso y todavía no cazaste el oso, porque hay algunas encuestas que están llegando en donde a Juntos por el Cambio se le está cayendo uh-huh. El posicionamiento, siendo que ya estaban ganadores. Entonces hay un ruido interno que hace mella y que evidentemente no están pudiendo confluir en un discurso.
Sí, eso es cierto, y ese desorden no ayuda. Además de no ayudar, creo que se cometieron errores, uh-huh. en donde en un momento la gente busca por ahí tranquilidad, busca todo tipo de cosas, y la campaña tradicional te termina alejando. Uh-huh. Lo que también es cierto, que si bien hay un desorden en la oposición, tienen oportunidades, porque todo pareciera indicar que, salvo que haya una buena reconfiguración de parte del oficialismo, salvo que el ministro de Economía, Massa, uh-huh. Tal vez logre continuar con la caída de la inflación, ordene la economía, lleve determinada tranquilidad, uh-huh. da la sensación que es una elección de oposición, ¿no? Que va a haber un cambio de signo político en la Argentina. Uh-huh. Eso sale en todas las muestras. El gobierno del presidente Fernández tiene una calificación muy baja, está muy golpeado, uh-huh. hay que ver cómo se termina de reconfigurar. Yo creo que una de las grandes apuestas que tiene el oficialismo de futuro, uh-huh. es el tema económico, ¿no? Uh-huh. Y bueno, van a ser tres meses claves, porque la gente va a estar poniendo los ojos ahí. Uh-huh. Y en el caso de la oposición es, ¿quién puede representar ese cambio? Uh-huh. Y fundamentalmente, ante una gran oportunidad, vuelvo a decir que a priori vamos hacia una elección de un escenario de cambio, uh-huh. a priori, todavía uh-huh. falta mucho.
Uh-huh. Bueno, no sé, quería preguntar algo.
Daniel, buen día, Santiago, te saluda. Uh-huh. Te quería consultar estos atributos que recién marcabas. ¿Qué candidato crees que tiene esos atributos, digamos, que más entusiasma como candidato a la sociedad, de los posibles?
Bueno, pero es muy buena tu pregunta, ¿no? Porque si uno pareciera que uh-huh. podría hablar en general. Yo te respondería, depende para quién. Uh-huh. Para el público antikirchnerista, uh-huh. Patricia. Uh-huh. Para el público antisistema, Milei. Uh-huh. Para empieza a ocupar las categorías, ¿no? Uh-huh. Para el público kirchnerista, tal vez Guado de Pedro uh-huh. o Kicillof. Y para el público o para el sector peronista o kirchnerista que quiera, por eso tiene una gran oportunidad, peronista o kirchnerista que quiera tener uh-huh. oportunidades competitivas y que sigue el oficialismo, Massa. Uh-huh. Pero bueno, ahí empezamos a ver, depende para quién. Uh-huh. Y cuando uno, ¿por qué digo esto? Porque tal vez para el otro público, para el resto, por ejemplo, para el 70% de la Argentina uh-huh. restante, lo miramos desde la óptica de cada uno de esos sectores, por ahí es el rechazo más alto. Uh-huh. Y ahí es donde vienen las confusiones, ¿no? De querer quedar bien con todos. Acá no se puede quedar bien con todos. Primero, definí tu público, uh-huh. consolida una candidatura, consolida el espacio, y después viene la etapa de hablarle uh-huh. y cómo puedes crecer. Si le hablaste un 30%, cómo puedes crecer y buscar el 51%. Ni siquiera te voy a decir el 60%, uh-huh. el 51% para poder ganar en un balotaje.
Uh-huh. O sea que, en definitiva, es crear la identidad y después salir a hablar. No es tanto posicionarse en el marketing. Finalmente termina siendo eso, ¿no? No es que se crea un candidato, sino que hay que definir qué es lo que vos querés hacer y después vemos quién es el candidato.
Sí, exactamente. ¿A quién querés representar? Y en base a eso vos vas construyendo una candidatura a partir de no equivocarte en el camino, porque podés dejar el lugar para que venga otro. Uh-huh. Porque la sociedad automáticamente da vuelta a la página. Algunos dicen a veces, no, pero ¿cómo puede ser que en la campaña o en la elección uh-huh. anterior sacó 40 puntos y después uh-huh. sacó uno? Y bueno, pues la sociedad da vuelta a la página y era buscar otra cosa. Claro. Porque ninguna elección es igual a la otra.
Pero aparte,
plantea distintos dilemas.
Claro. Nadie tiene ganada. Eso le pasó a Biden y a Trump. Ni Trump podía creer que había perdido las elecciones, se había ido ya tranquilo, y a Biden le pasó lo mismo. Lo llamaron para decirle, che, ganaste, ¿no? Y bueno, es así.
Exactamente.
Sí, es así. Bueno, Daniel, la verdad un gusto poder hablar, y gracias porque sabemos que recién había llegado de viaje, así que gracias por el tiempo, lo vamos a seguir leyendo. Un abrazo grande.